A por más, episodio 37.
Desde Santiago de Chile para todo el mundo, www.felipetelchile.com presenta A por más, el podcast. Con Felipe, el encardinador de ideas.
Amables oyentes, tenemos visita internacional en A por más, el podcast. Nuestra amiga ya de la casa, que comenta mucho, nos ha seguido y ha tenido el honor de participar también en algunos de sus lives en directos que ella hace vía Instagram. Estoy aquí y para todos ustedes con Mercedes Valladares, psico-coach, psicóloga y life coach, que nos acompañará para definir al comienzo de este año, o ya en febrero, a mediados de febrero, si es que no han conseguido sus metas todavía, no se preocupen, porque ella tiene una especialización en consecución de metas. Con nosotros, Mercedes, ¿cómo te va?
Hola, Felipe, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí nuevamente contigo.
Lo mismo por acá.
En el 2023, por supuesto.
Sí, en este año que ya partió. Increíblemente, hace casi un mes y medio ya a partir del año no nos hemos dado ni cuenta, y ocurre mucho que se dan estas resoluciones de comienzo de año donde la gente y cada uno de nosotros tenemos anhelos de conseguir algunas metas, pero imagínate, ya estamos casi en la mitad del segundo mes del año y muchos de nosotros podemos haber partido proyectos importantes y algunos ni siquiera lo parten, y eso genera un poco de preocupación y quizás la alternativa del abandono. Cuéntanos tú, Mercedes, ¿cuál ha sido, de manera introductoria, tu enfoque y estudio y trabajo práctico con tus clientes respecto a la consecución de metas?
Mira, te cuento. En primer lugar, para que uno pueda acompañar a otras personas a conseguir sus metas, tiene que trabajarse a uno mismo. Entonces, Felipe, yo te cuento que era una persona normal, común y corriente, en el sentido de que yo no me ponía metas, ¿sabes? Entonces, o sea, me surgían oportunidades y si me parecían bien, fenomenal. Y si no, pues tampoco las hacía. Pero luego empecé en una época de mi vida, estuve trabajando en el ámbito de la cooperación al desarrollo, y ahí sí que se trabaja con metas. No sé si tú has escuchado el tema del marco lógico. El marco lógico es una metodología que se utiliza para conseguir metas de proyectos internacionales de desarrollo. Y entonces ahí fue el momento histórico en mi vida en el que empecé a trabajar con metas porque me puse metas. Entonces, sí que es verdad que, como tú dices, estamos ya a 12 de febrero el día de hoy, y algunas personas pues llevan arrastrando esta idea de ponerse metas y no lo hacen. Y bueno, las razones son infinitas. Y en estos momentos es muy importante plantearse seriamente que se tienen que conseguir algunas metas, porque si no, lo que se produce es un bloqueo y esa sensación de culpa que no te permite avanzar. Entonces, el mensaje general, sin profundizar, que yo quiero transmitir es que no hay un día específico para ponerse una meta. Si es el 1 de enero, fenomenal, pero si es el 12 de enero, también está muy bien. Lo más importante de todo es no tener un diálogo interior negativo y continuar, seguir adelante. Siempre es un buen momento para empezar feliz.
La mayoría de las personas sienten a alguna altura de su vida alguna frustración por no haber conseguido sus metas. Entonces la pregunta, ¿por qué las personas no conseguimos todas nuestras metas?
Bueno, Felipe, hay muchísimas razones por las que no conseguimos nuestras metas. Una razón superficial sería falta de tiempo. Pero realmente eso es mentira, Felipe. Realmente no conseguimos nuestras metas fundamentalmente por tres razones. La primera es porque no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, lo primero que tienes que saber para conseguir tus metas es tu misión en este mundo, Felipe. Te puedes hacer algunas preguntas para saber cuál es tu misión. Por ejemplo, ¿cuál es el legado que vas a dejar cuando ya no estés en este mundo? Esto te da muchas pistas. ¿Para qué has venido a este mundo? Esto preguntas nos lo hacemos cuando somos jóvenes, pero después las olvidamos. O una cosa muy importante, ¿cuál es el don que nos hace diferentes al resto de las personas? O ¿cómo podemos poner este don a disposición de otras personas? ¿Qué te hace sentir con vida cuando te levantas todas las mañanas? ¿O qué haces? ¿Cuándo sientes que te circula sangre por las venas en lugar de gotearte? Entonces, lo primero es saber para qué estoy aquí en este mundo. Luego, el segundo punto es, Felipe, saber cuáles son nuestros valores. Y un valor es como una brújula que dirige tu vida, ¿sabes? Entonces, tú imagínate que un valor fundamental en tu vida es la honestidad y que encuentras un trabajo en el que tienes que mentir sobre un producto. Si tú no sabes cuáles son tus valores, pues tampoco vas a saber conseguir tus metas. Y bueno, una de las preguntas fundamentales para saber cuáles son tus valores es preguntarte para qué me levanto todas las mañanas. Algunas personas, el valor de su vida es la familia. Entonces, una persona se puede levantar todas las mañanas para llevar a sus hijos al colegio. Y a priori puede sonar algo baladí, pero no, porque su valor es establecer una familia, formar una familia, ¿no? Y luego, finalmente, la tercera razón que te diría es si alguna vez en tu vida te has cuestionado cuáles son tus creencias. Porque muchas veces hacemos cosas que creemos que son nuestras, pero en realidad no son cosas nuestras, son cosas heredadas de tu familia, de tu escuela, pero que no son cosas que tú quieres hacer en tu vida. Entonces, pregúntate, ¿realmente esto que estoy haciendo es algo mío o es algo impuesto por la sociedad? ¿Realmente yo quiero hacer esto o no? Mira, yo durante mucho tiempo, una creencia que tuve, que me inculcó mi familia, es que yo tenía que trabajar en la ONU o en un organismo internacional. Entonces, por eso es que estuve metida en el mundo de la cooperación al desarrollo. Y luego me di cuenta, pues no, este no es un valor, esto no es lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, una vez que tengas resueltos estos tres puntos, puedes tirar para adelante la construcción de tus metas, Felipe.
Queda clarísimo y rescato el punto introductorio cuando esa es la respuesta que todos tenemos en esta vida de hasta cuándo vamos a estar aquí en este mundo, que tú también lo mencionaste antes de los tres puntos que escribiste en profundidad. Creo que ahí hay una relación filosófica que aquí en A Por Más el podcast hemos tratado. Tú sabes que la línea editorial de A Por Más es filosofía, economía, sociología y psicología, en este caso contigo como experta. Y en la parte filosófica, el estoicismo plantea mucho el concepto de memento mori. No sé si lo conoces, Mercedes.
Fíjate que te lo he escuchado a ti.
Sí, memento mori, o sea, significa... significa en el latín memento es recuerdo y mori muerte. Es decir, recuerda constantemente que va a llegar de manera inevitable el momento de tu muerte. Y eso no es ningún secreto, es algo tan obvio, pero que muchas veces olvidamos. Entonces también, en lo personal contigo, tú me has comentado a veces, oye, estás muy joven para sacar esas conclusiones. Pero sí, yo día a día digo, mira, ¿qué he hecho respecto a mis objetivos logrados o las cosas que he logrado dejar, planteándome el escenario si hasta tarde me voy de este mundo? Esto mismo que estamos haciendo ahora tiene una profundidad, porque si logramos editarlo y lanzarlo al mundo y alguno de nosotros, y no lo digo de manera trágica, ya no está en este mundo, esto va a perdurar, ¿te fijas? Entonces, para mí, en lo personal, te quería comentar que es un motivador muy fuerte para conseguir algunos objetivos y lograr estas metas. Son el recuerdo constante de que no somos eternos.
Al hilo de lo que me estás diciendo, Felipe, bueno, yo te he mencionado las tres razones principales, pero también hay otras razones. Y una de ellas es que relacionamos nuestras metas con el sufrimiento. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros pensamos en el esfuerzo que tenemos que realizar para conseguir esa meta, pero se nos olvida, Felipe, pensar que nos va a conducir al placer al final. Tú imagínate que tú vas al gimnasio y entrenas durante una hora. Te va a costar arrancar, evidentemente, pero que a medida que vas trabajando, tu sensación de satisfacción aumenta. Y cuando terminas, tus endorfinas potencian tus niveles de energía física y emocional. Entonces, pues con el tiempo vas a perder peso, mejorarás tu salud y tu apariencia personal será significativa. Pero ahí está el tema, o sea, no hacemos las cosas porque pensamos solamente en este momento presente y en el sufrimiento y no en el placer, ¿sabes? Entonces, esa sensación de inmediatez nos impide seguir avanzando, ¿sabes?
Interesantísimo, Mercedes, porque mira, te lo voy a decir, lo acabo de pensar antes de comenzar a entrar al estudio aquí y grabar contigo. Vi por ahí en redes sociales una imagen de Diego Armando Maradona, con mucha habilidad con el balón, pero en sus últimos días, con un sobrepeso evidente, una salud muy complicada. Me imagino que tienes la imagen en tu cabeza a lo que me refiero. Y hacen el contraste con el Diego Maradona del Mundial del 86, que corre mitad de cancha, hace un golazo. Y entonces yo pensaba, ¿cómo esta persona pudo llegar a abandonar tanto su estado físico? Bueno, vemos claramente que ahí hay un problema psicológico, lamentablemente, a través de las adicciones, y donde la persona se va abandonando. Y es lo que dices tú, donde se busca más esta gratificación inmediata, que es muy inherente a nuestro cerebro reptiliano, es algo ya casi fisiológico. El cerebro está hecho para acortar todos los caminos y tener la gratificación lo más pronto posible. Y en torno a eso te quería comentar que el estoicismo, que es la corriente filosófica que he estado estudiando los últimos años, también busca de manera constante la incomodidad. Los antiguos estoicos en la antigua Roma dormían en el suelo, no usaban colchón, se alimentaban de la manera más frugal posible, buscando la incomodidad. Y siendo personas, por ejemplo, algunos emperadores romanos como Marco Aurelio, que tenían todo el poder del mundo, pero practicaban el estoicismo de esa manera. La finalidad, la meta, es lograr un equilibrio y una realización personal. Y en este mundo moderno te comparto también, como tú me diste algún ejemplo personal tuyo, en lo personal yo busco de manera constante la incomodidad. Por ejemplo, hoy día, de acuerdo, tú estás allá en Madrid, yo estoy acá en Chile, aquí es temprano, día domingo, pero dije, vamos, temprano, me podría dormir hasta más tarde, porque me levanto muy temprano todas las mañanas en la semana para ir al trabajo, pero dije, no, démosle temprano para darte un buen horario a ti, que no es ningún problema, pero soy dispuesto, digamos, a hacer ese sacrificio. Lo de las duchas frías, yo me ducho con agua fría ya hace unos 4 años seguidos, en invierno y en verano. Trato de privarme de, por ejemplo, alcohol. Voy a cumplir un año esta semana de que no pruebo una gota de alcohol, sin haber tenido problemas con el alcohol, pero sí que te tienta tomar una cerveza en verano después del trabajo, o un buen vino con cuando comes carne, y estoy evitando eso. ¿Y cuál es la idea, el objetivo de esa autoflagelación, podrías decir tú, Mercedes? Es buscar la incomodidad, poner a prueba mi autodisciplina, y creo que eso va a generar un, entre comillas, músculo para hacer sacrificios ante metas que sean más exigentes.
Exactamente. Bueno, me parece estupendo lo que tú haces, realmente. Estás entrenando tu músculo cerebral, lo que estás haciendo es entrenando tu mentalidad, ¿no? Y con esos pequeños sacrificios que tú haces, lo que estás haciendo es, de alguna manera, probándote a ti mismo que puedes hacer una cosa. Y luego, en el futuro, cuando, pues tú sabes que hay tiempos buenos, pero también hay tiempos de vacas flacas, pues entonces ya tu cerebro y tu mentalidad van a estar entrenadas para enfrentar diferentes tipos de situaciones, ¿sabes? Entonces me parece magnífico. Yo, de hecho, Felipe, igual que tú, a mí me encanta el vino, pero ayer me invitaron a una comida copiosa y entonces yo dije, bueno, ¿para qué le voy a meter tanta caloría extra a mi cuerpo? Y en lugar de vino me vi agua, ¿sabes? Y la verdad que me sentí feliz. En el momento veo que la gente está tomando vinos y caipiriñas y cosas, y yo estoy tomando agua, pero a posteriori puedo dormir bien y me siento bien. Entonces, fíjate qué interesante es pensar el beneficio que voy a tener yo por un pequeño rato de sacrificio, ¿sabes? O sea, una comida, ¿cuánto dura? Máximo 2 horas. Ese pequeño rato, pues a mí me va a dar un beneficio en mi salud. Entonces, me parece fantástico. que coincidamos con nuestro estilo de vida, ¿sabes?
Ahora también hay cuestionamiento, ¿eh? No te lo digo que tú y yo somos personas inquebrantables, porque claro, yo a veces me cuestiono, digo, con lo mismo el memento mori, digo, bueno, ¿hasta cuándo estaré en este mundo? Si esta tarde me voy, también me gustaría tomarme una copa de vino o dormir, haber dormido un poco más para tener más energía en este tiempo, no sé. No es algo que está escrito en piedra, pero lo atractivo, considero yo, Mercedes, que es un camino, no es un resultado final. Y en este camino uno se va poniendo a prueba, se va cuestionando y tampoco si una vez al mes, no sé, te tomas tus copas o comes lo que quieres, está bien. Si también la vida hay que vivirla, no venimos a sufrir, pero creo que buscar ese equilibrio es algo, como dices tú, que te va preparando y al final del día somos lo que hacemos y no lo que hablamos. Entonces, y lo que hacemos muchas veces se ve reflejado por estas metas que conseguimos. Esa es la conclusión que saco en este punto.
Y respecto, así es, coincido totalmente contigo. Dime, Felipe.
Respecto a lo siguiente, ¿qué efectos tendría en las personas de no conseguir metas? Porque no digamos que, antes de dejarte explicarlo, profundizar un poco en que no somos personas diferentes que planteamos en nuestro día a día conseguir metas. Vinimos a este mundo para conseguir metas, del hecho de que podamos caminar. Mira un bebé. Un bebé trata de caminar, se cae, lo intenta hasta que camina solo, con la ayuda de sus padres, lógicamente, que lo apoyan. Pero que después el bebé tiene que alimentarse solo, tiene que comer solo, después tiene que hablar, agregar lenguaje, y todo eso, si lo vemos, son metas que se van consiguiendo. Y así en la vida, después, cada vez con exigencias que van en torno a nuestro desempeño y alrededor, porque las metas de una persona que fue a la universidad en su profesión son diferentes a las metas que se ponga un deportista de alto rendimiento o un artista, etcétera. A lo que voy, Mercedes, es que todos estamos enfrentados a conseguir metas. No es alguien que sea superior a otro que se proponga. Entonces, entendiendo esto, ¿qué efectos tiene en los individuos no conseguir las metas?
Mira, Felipe, te has dicho una cosa muy importante, y es que los efectos de no conseguir tus metas dependen solo de ti, ¿sabes? Porque tú procesas el hecho de conseguir una meta o no de una forma determinada y subjetiva. Entonces, cada persona tiene unos efectos diferentes y también depende de cómo proceses información. Pero uno de los principales efectos, Felipe, es la baja autoestima. O sea, imagínate que tú no logras algo que era importante para ti, y entonces el cerebro también malinterpreta la formación, la información que recibe. Entonces tú extrapolas, por ejemplo, imagínate que te propones ir al gimnasio y no lo cumples. Entonces la tendencia es pensar: soy un inútil porque no conseguí ir al gimnasio. Y luego de manera errónea te dice frases que son realmente devastadoras, como por ejemplo: no valgo para nada, o no soy lo suficientemente bueno o buena para X cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, en primer lugar te diría que la baja autoestima. En segundo lugar te diría que no te permites aprender, o sea, no te diste la oportunidad de probar que podías conseguir algo porque lo dejaste. Entonces, si tú lo hubieras hecho y no lo hubieses conseguido, en el camino habrías aprendido muchas cosas. Y sí, luego de no haberlo conseguido, te lo vuelves a proponer, entonces ya sabes lo que no tienes que hacer para conseguirlo, ¿sabes? Luego, hay otro gran problema, producto de las comparaciones, ¿no? Y que ahora en esta época se está aconteciendo mucho con las redes sociales, que solo vemos la punta del iceberg y nos comparamos con las otras personas. Entonces te preguntas por qué otras personas sí lo han conseguido y yo no lo he conseguido. Y de alguna manera te sientes inferior. Entonces, el complejo de inferioridad es una de las cosas que más pesa en tu mochila. Y que te voy a decir, que la audiencia y que tú no sepas, que es esa sensación de frustración, ¿no? Que por no haber conseguido lo que te habías propuesto, ¿no? Es esa sensación situación de frustración te puede machacar emocionalmente. Imagínate que te propusiste ingresar en Harvard y no lo consigues, entonces pues te sientes frustrado, ¿no? Es una sensación de derrota y fracaso interior. Luego, ¿cuál es otro efecto de pierdes oportunidades? Mira, lo que estábamos diciendo al principio es que nunca es tarde para empezar, pero a veces, Felipe, que te digo que la vida no juega malas pasadas. Mira, te pongo el caso de mi madre. Mi madre siempre ha tenido unas grandes habilidades para pintar y para dibujar. Entonces, durante toda su vida ella dijo, no, yo estoy muy ocupada y después de que me jubile, me voy a poner a pintar. ¿Sabes lo que pasó? No pudo pintar porque le diagnosticaron artritis en las manos, ¿sabes?
Qué lamentable.
Entonces, ahí está el tema. Qué lamentable, la mujer esperando toda la vida que iba a pintar y ahora ya no puede. O sea, está operada del túnel carpiano, tiene las articulaciones hinchadas. Entonces, pues, no lo dejes para el final de tu vida porque ni siquiera sabes si lo vas a poder hacer. Mira, por ejemplo, lo del Memento Mori, yo también me lo planteo y se lo estaba comentando el otro día a un colega mío, coach, y que la sensación que me dio es que me miraba como una loca, ¿sabes? Porque me dice, pero entonces estás sufriendo. Y yo, no, todo lo contrario. Es decir, si estoy pasando un mal momento, me pongo a pensar, pero ¿y si hoy es el último momento de mi vida? Si estoy pasando este mal momento, voy a hacer todo lo posible por estar bien dentro de la situación que estoy viviendo, ¿sabes? Y por último, pues, no realizas tus sueños, ¿sabes? Entonces, sabes que tu sueño es una idea, pero si no le pones un plazo, pues entonces no se va a convertir en una meta. Mira, una ex compañera de piso mío, pues siempre estaba hablando de ir a Japón, pero eso era un sueño. Entonces un día yo me senté con ella en el salón de casa y me metí en internet y le dije, mira, un billete a Japón cuesta 400 euros. O sea, averigua el precio de los hoteles, averigua cuándo es la época del año más barata, averigua si te van a dar permiso en tu trabajo para ir. ¿Sabes qué? Empezó a hacerlo y sigue diciendo que quiere ir a Japón, ¿sabes?
Sí, hay una procrastinación entonces, ahí.
Claro, entonces, mira, yo a la gente le pregunto, mira, si lo que me estás contando, ¿es un sueño o es una meta? Porque hay gente que lo tiene como un sueño, Felipe, o sea, que se sienten felices soñando y nunca lo van a hacer, sino que es como una parte de su fantasía. Entonces, ya cuando sacas a la gente de la fantasía, es totalmente distinto y la gente incluso se da cuenta, no es una meta, es una fantasía, son cosas mías que me había planteado porque le escuché a alguien que en Japón era fantástico y maravilloso. Y entonces yo también, pero en realidad no lo quiero hacer, ¿sabes? Pero la cosa, Felipe, es para mí súper importante y es no machacarse, o sea, no darse latigazos, ¿sabes? Sino que sí, tienes que hacer las cosas con placer y divertirte y pasártelo fenomenal. Pero a mí me molesta mucho que hay un montón de gurús, o más bien falsos gurús, ¿sabes? Que se aprovechan de la gente y el 1 de enero ponte metas, o vas a ser infeliz, o por aquí o por allá, y eso lo que genera es alergia o aversión a las metas, ¿sabes?
Mucha presión.
Sí, por favor. Mira, ¿tú funcionas con que te estén machacando, Felipe?
No, no, la verdad, me basta conmigo mismo para autoexigirme.
O que te estén amenazando. Esta es la última oportunidad de tu vida. Apúntate a mi curso y consigue tu
meta. Ah, claro, es que los vendehumos están por todos lados, pero respecto a esa presión te quiero comentar que una de las grandes resultados que he tenido en mi vida, ya en mi presente, vienen del pasado donde me vi enfrentado a una adversidad. Y te voy a dar dos ejemplos bien breves. Bueno, todos saben a lo que me dedico como consultor en dirección estratégica y para eso, lógicamente, ya tienes que estar rodeado en cierto piso del organigrama, digamos, ¿vale? Y para llegar a ese piso, lógicamente todos partimos con un perfil muy junior. Cuando yo tenía un perfil junior en un trabajo, hubo una persona que a mí me machacó mucho y trató de ponerme obstáculos para que no me desarrollara en ese trabajo. un saludo para esa persona. ¿Qué ocurrió? Que me cambié de trabajo para un mejor trabajo. Tuve el camino un poquito más despejado, pero siempre recordé el combustible que me daba esa persona, y en lugar de tener resentimiento o pensamientos tóxicos, que admito que los tuve en un minuto, no soy un santo, pero ocupé eso como un combustible para enfocarme en mi carrera, desarrollarme. Posteriormente trabajaba y estudiaba una segunda ingeniería más enfocada al área comercial, que es lo que me dedico hoy en día. Y eso me ayudó mucho. Dije, esto no me va a volver a pasar, no me van a volver a tratar así, y porque realmente tuve un maltrato laboral, que en esos años quizás no se atendía tanto. Pero te fijas que ese fue mi combustible. Y lo segundo, porque te comenté recién que para lograr esa meta me puse a estudiar una ingeniería, una segunda ingeniería, que ya tenía una, pero una ingeniería comercial que se llama en Chile, en una universidad muy exigente, que es la Universidad de Santiago de Chile, y eso lo hacía mientras trabajaba. Entonces el nivel de exigencia era tremendo. Y recuerdo una vez que reprobé un ramo y tenía una segunda chance para dar el ramo. Los das dos veces y si no, ya fuera, perdiste. Y la primera vez que reprobé ese ramo, la profesora era muy complicada y me dijo, usted nunca va a ser ingeniero comercial, como yo nunca pude ser pianista. Yo quería ser pianista y nunca tuve dedos para el piano. Entonces ella me transmitía su frustración. Y que, como lo tomé yo, con mi mentalidad por más, dije, así, me maté, Mercedes, el segundo semestre para dar de nuevo ese ramo y lo aprobé. Pero el gran combustible fue que esa profesora frustrada, pianista frustrada, me dijo que yo nunca iba a ser un ingeniero comercial. ¿Te fijas? Entonces a mí basta que me pongan el obstáculo y en lugar de generar un resentimiento o hacerle caso al que no quiere que avance, me di una energía para lograr el objetivo. Entonces ahí va la respuesta a lo que tú me preguntas respecto a cómo funciono yo con la presión.
Pero fíjate que desafortunadamente, bueno, yo también funciono así, ¿sabes? Se me dice inútil, no lo vas a conseguir. Mira, yo te cuento una cosa. En el 2009 falleció mi hermano menor. Entonces, estaba absolutamente trastornada del dolor y me compré un puzzle, un rompecabezas, como se dice en Latinoamérica. Y un amigo me dijo, no lo vas a poder hacer, Mercedes, porque no tienes paciencia. Entonces, se venía encima una Semana Santa y yo con ese dolor y dije, tengo que hacer algo para
despejarte,
para tranquilizarme. Sí, para despejarme. Mira, en una noche armé ese puzzle. O sea, no dormí, me acuerdo que era un jueves de santo, no dormí toda la noche. Era un cuadro de Diego Rivera, dificilísimo, porque eran, no sé, estas flores blancas.
Muchos detalles.
No sé cómo se llama, ¿no? Muchos detalles. Entonces yo dije que este tío me ha hundido, me dice que no soy capaz de armar esto. Pero desafortunadamente, Felipe, no todas las personas reaccionan así. O sea, a un niño un profesor le puede hacer muchísimo daño, le dice eres un inútil y el niño se lo cree y va a ser un inútil el resto de su vida, ¿me entiendes?
Es una responsabilidad tan grande estar con niños, ser padre o criar niños. Es una responsabilidad tan grande porque tienes una vida que puedes arruinar o puedes darle las herramientas para que se sobreviva, digamos.
Sí. Entonces, nada, transmitir a tu audiencia de que hay que darle la vuelta a la situación, ¿sabes? Si te dicen no puedes, demuéstrate no a la otra persona, sino a ti mismo. Que sí puedes, ¿sabes? Entonces, que se convierta en un revulsivo para seguir adelante. Es decir, hablando mal y pronto, Felipe, este gilipollas o gilipollas que se piensa, me lo voy a demostrar a mí mismo, ¿sabes?
Bueno. Me parece muy, muy bien el término. ¿Cuántos gilipollas? Nos van a entender más en España que en Sudamérica, pero tantos gilipollas que se cruzan en la vida. Es que ahora me recuerdo, amigos míos, que uno sabe que no hay mala intención, pero de manera inconsciente te dicen, no, eso no vas a poder hacerlo. Pero, oye, somos amigos, ¿por qué dices eso? Yo creo que es una, ¿cómo se puede decir? Una programación mental de las personas en que ven obstáculos que ellos no pueden hacer y lo proyectan en el que está intentando conseguir esas metas.
Exactamente, imagínate.
para todas estas personas que están programadas en ver el obstáculo y no la foto, la imagen de ellos mismos consiguiendo las metas, y que a veces lo proyectan a sus seres queridos sin ninguna intención mala, digamos, ¿cuál sería, Mercedes, el secreto para conseguir las metas?
Mira que me encanta la sincronización que tenemos, Felipe, porque te voy a decir que hemos llegado al meollo del asunto. Entonces, cuando tú has identificado las barreras interiores que te han impedido conseguir tu meta, entonces ahí has encontrado el secreto que te va a llevar al éxito, ¿sabes? Identifica aquello que te ha perjudicado a lo largo de toda tu vida y que tendrás que desarrollar para estar dentro del 10% de las personas top de tu sector profesional. O sea, ahí está la clave de todo. Todo, Felipe, siempre empieza dentro de ti, siempre, no afuera. Entonces, tu debilidad más grande, Felipe, va a determinar tu éxito. Entonces, si tú trabajas esa debilidad, vas a progresar de forma exponencial, ¿sabes? Si trabajas en esa alimentación, en esa limitación interna más grande. Mira, por ejemplo, yo tuve un cliente de coaching y su tema era que quería vender, pero tenía miedo de vender. Felipe, por favor. Entonces, estaba buscando un montón de caminos para no vender. ¿Qué caminos? Se grabó un vídeo en su página web. Entonces tú entrabas a su página web y en el vídeo él te decía que te vendía su producto y tal, pero que no era capaz de coger el teléfono, ¿sabes?
Entonces, ¿y cuál era la limitante en ese caso, Mercedes, de este cliente? ¿Cuál era su limitante?
El miedo al rechazo, Felipe. O sea, tenía miedo de coger el teléfono y que alguien le dijera, no me interesa tu producto, adiós. Y yo le decía, oye, ¿qué más te da un no? Sigue por la siguiente persona, o sea, no te vas a morir porque te digan un no. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuál es la habilidad que tienes que desarrollar con excelencia para conseguir el mayor impacto en tu vida?
Quiero detenerme en este punto que también es importante, el miedo. Y ahí hablemos del miedo brevemente. ¿Qué significa, en un término muy breve, respóndeme, qué es el miedo para ti?
El miedo es inseguridad, ¿sabes? Pero por otro lado, es información. O sea, el miedo se puede tomar desde una parte negativa, es algo que te bloquea y te obstaculiza, y la otra parte positiva es que te da información, porque el miedo de alguna manera te está protegiendo siempre de algo. El miedo te dice, no hagas esto porque puntos suspensivos, y esa parte de los puntos suspensivos es de lo que te está protegiendo el miedo, siempre hay una parte positiva. Por ejemplo, dime tú algo que te ha dado miedo en tu vida, Felipe.
Yo ando por la vida, te lo digo, Mercedes, diciendo que sería muy soberbio decir no le temo a nada. Pero, por ejemplo, a la muerte, que es uno de los miedos más comunes, y algo que no alcancé a comentarte en el tema anterior que estábamos profundizando, la muerte para mí no es miedo. Y mientras más miedo a la muerte tienen las personas, me doy cuenta que hay una proporción en que no consiguen sus metas, porque se convencen de que van a estar viviendo por siempre y procrastinan o programan las cosas para más adelante, entre comillas, un par de años más adelante. Pero no se dan cuenta de que puede venir otra pandemia, puede venir otro estallido social, un golpe de estado, un terremoto, lo que sea, que no está bajo tu control, y lo dejan para más adelante.
Te digo, te voy a poner como ejemplo un miedo muy común. Un miedo muy común es el miedo a hablar en público, ¿sabes? Entonces, ¿qué hay detrás de ese miedo, Felipe? Ahí, si tú exploras, ¿qué es? Tengo miedo a ser el ridículo, ¿sabes? Tengo miedo a que me critiquen. Tengo miedo a perder mi trabajo. Cuando uno tiene miedo a algo, tiene que explorar qué hay detrás de ese miedo, ¿sabes? Entonces, estás obteniendo una información, entonces lo que vamos a hacer es vencer ese miedo, ¿sabes? O por otro lado, te haces una pregunta, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo hablo en público y me va mal? A miles de personas han hablado en público y les va mal. O sea, mi primera charla, Felipe, yo no creo que haya sido fantástica, maravillosa, sino que con el tiempo he ido perfeccionándome, cómo llegar al público, cómo ser una persona más cercana, cómo ser una persona más cálida, pero el miedo hay que enfrentarlo. Y luego tú estás hablando de cosas comunes a la humanidad, ¿sabes? Que el miedo a la muerte, mira, hay varios miedos fundamentales. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, ¿sabes? El miedo a la pobreza. Todos esos son miedos universales que todas las personas los tenemos. Pero si nosotros enfocamos ese miedo de manera positiva, nos va a ir mucho mejor, ¿sabes? Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando te levantes por la mañana a lo largo de este día que me lleve a mi meta, al final de mi vida o dentro de 6 meses? Es estar un poco enfocado y disfrutando sin esa tensión y esa presión que ponen esos falsos gurús, ¿entiendes?
Entiendo. Yo creo que la causa de esos miedos que tú describes a hablar mal, al rechazo, a que sea ridículo y todo, van muy relacionados con tu autoestima. Si uno tiene la autoestima fuerte, da lo mismo lo que piense el resto, lógicamente mientras no los pases a llevar, pero yo no voy a poner en cuestionamiento el valor propio. Si alguien dice, oye, este podcast se escucha pésimo, o este podcast está mal editado, o este podcast habla temas que no me interesan, en fin, será lo que haga. Mejor hacer a detenerse por lo que el resto va a decir, o el mío, o este podcast no lo va a escuchar nadie, que también puede ocurrir. Pero hay un trasfondo. Cuando tú no estés en este mundo, memento mori nuevamente, esto es lo único que va a quedar de ti. Eso en ese punto. Y por eso, ya para finalizar la parte del miedo y que puedas continuar el ejemplo de tu cliente, yo la palabra miedo no la, y muy relacionado con tu especialización en programación neurolingüística, les comento, amables oyentes, que Mercedes Valladares, aparte de ser psicóloga, coach de vida, coach de negocios, también es especialista en programación neurolingüística, y sabemos que el lenguaje crea realidad. Esa es la premisa de la programación neurolingüística, o PNL. Por lo tanto, la palabra miedo, Mercedes, yo no la aplico en mi lenguaje. Aplico la palabra aprensión, por ejemplo. Tengo aprensión de que venga un camión y nos choque. Ya puedo decirlo, pero eso significa que yo tomo acción preventiva en evitar, dentro de lo que está en mi control, que ocurra ese evento, ¿me entiendes? Pero lamentablemente escucho muchas personas que tienen la palabra miedo inculcada en su lenguaje y dicen, ¡ay, qué miedo el sol! ¿Por qué? Es que quema tanto. ¡Ay, qué miedo ese auto! ¿Por qué? Porque anda muy rápido. En fin, y repiten la palabra miedo de forma, con casi como una muletilla. Es muy nocivo.
Bueno, han sido programados, ¿no? Y el miedo es limitante. Por un lado es natural, pero es limitante. Por ejemplo, ¿qué miedo al sol? Oye, pues llévate una gorrita, ¿sabes? Y cuando camines bajo el sol, pues hombre, o ponte una crema de protección solar y ya está. O sea, siempre que hay soluciones, o si ese auto corre mucho, pues entonces pues no corras tanto. O sea, conduce con los límites de velocidad establecidos, ¿sabes? Entonces es eso. O sea, hay un colega mío cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, que escribió un libro. El título es algo así, Felipe: vencer el miedo al miedo, ¿sabes? Entonces eso es genial, vencer el miedo al miedo, ya está. Y aparte, que una de las cosas que me ha tocado muchísimo de lo que estás diciendo del memento mori y de la procrastinación y tal, mira que hace un mes o dos murió una persona a la que yo quería llamar, porque apreciaba muchísimo, siempre estaba pensando, la voy a llamar, y veo en LinkedIn, ha muerto tal persona, ¿sabes? Entonces hay que hacer las cosas lo antes posible, porque no sabemos lo que va a pasar a nuestro entorno ni lo que nos va a pasar a nosotros. Mira, de la noche a la mañana encendí el televisor y me encontré con la noticia de Siria y Turquía. O sea, ¿tú te imaginas? Entonces, la vida es un cambio. Tú hiciste recientemente el podcast del Buca, ¿no?
Así, o sea, es.
Entonces, vivimos en un mundo súper vulnerable, y tenemos que estar preparados a los cambios, pero hagamos todo lo posible, ¿no? Por ir haciendo las cosas en el día a día. Todo, te decía que sí que me gustaría volver a tu pregunta, ¿cuál es el secreto para conseguir el éxito? Y el secreto es encontrar cuál es tu debilidad más grande para conseguir tus metas. Entonces, igualmente, la regla del 80-20 se puede aplicar a nuestras limitaciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el 80% de la razón de que te impiden conseguir tus metas están dentro de ti. No están afuera, ¿sabes? Entonces, eso significa que no tienes una habilidad, no tienes conocimiento o tienes miedo. Entonces, solo el 20% de las razones están fuera de ti. Y ese es el secreto para conseguir tus metas.
Acabamos de entender los secretos para conseguir metas, amables oyentes. Tenemos en el estudio desde Madrid a Mercedes Valladares, psicóloga, coach de vida, de negocios y experta en programación neurolingüística. Mercedes, y para llevar a la práctica, recién dijimos que no somos lo que hablamos, sino somos lo que hacemos. ¿Cómo llevamos a la práctica algunos ejercicios para conseguir metas?
Pues mira, un ejercicio es tan sencillo como este: coja una hoja de papel en blanco y escribe la palabra metas y pon la fecha del día de hoy. A continuación, anota 10 habilidades que quieres conseguir en un año. 10 habilidades, quien dice 10, dice 5, o dice 1, o dice 3. Es solamente un ejemplo. Entonces, empieza cada meta con la palabra yo más un verbo de acción más en presente. ¿Sabes? ¿Por qué en presente, Felipe? Porque te sitúa en el momento presente, porque te pone a trabajar ahora mismo, te pone en la acción. Luego, escribe tus metas como si ya fueran una realidad, ¿sabes? No como algo que ya ha sucedido. Luego, pregúntate: si tú tuvieras una varita mágica y aprendieras una habilidad que te está impidiendo conseguir una meta en 24 horas, ¿qué habilidad tendría un efecto positivo en tu vida? Y luego lo que tienes que hacer, coge un boli de rojo, verde, un color que te guste, y entierra esa habilidad en un círculo y luego escribe en la parte superior de una hoja en blanco. O sea, te doy un ejemplo. Yo hablo en público de manera convincente y persuasiva el 31 de diciembre del 2023. Presente, ¿sabes? O estar en forma o perder peso, pues entonces escribe en la hoja de papel: yo tengo los músculos del abdomen definidos el 31 de diciembre del 2023. O, no sé, ponte la fecha que tú quieras,
¿sabes? Es un ejercicio de visualización.
Claro, pero hay que escribirlo, Felipe, porque te voy a decir una cosa. Yo lo he comprobado, me lo han dicho mentores míos, y las cosas que no se escriben no se cumplen. El otro día grabé un vídeo en el que yo decía que estaba fascinada porque revisé las metas del 2019 y la mayoría las había conseguido, ¿sabes? Entonces hay que escribir las metas y estarlas revisándolas. Hay una conexión entre la mano y el cerebro importante cuando escribes, ¿sabes? Son cosas sencillas, no son cosas del otro mundo. No tienes que pagar un curso de 100.000 euros para conseguir tus metas. Lo que sí es que tienes que comprometerte contigo mismo, contigo misma, y decir de verdad, no este año, sino en este momento de verdad, pensarlo en positivo. Quiero ser más feliz y esta limitación se va a convertir en un aliado mío. Pero todos los días, Felipe, todos los días, ponte un cartelito a la altura de los ojos, y cuando abras los ojos cada mañana, que esté escrita tu meta. Yo hice eso un año y quería conseguir 75.000 euros. Y me da vergüenza llevar a la gente a mi casa, Felipe, porque yo puse cartelitos: este año voy a facturar 75.000 euros. Entonces la gente llegaba a mi casa y se reía, y conseguí los 75.000 euros.
Felicitaciones.
Estaba enfocada a eso. Sí, sí. O sea, yo abría los ojos y en mi armario, 75.000 euros. Iba al cuarto de baño a lavar unos dientes, 75.000.
Está bien, eso es programar tu cerebro de manera subliminal, leer, eres lo que te entra a tu cerebro y tu cerebro te va a creer. Y haberlo conseguido me parece genial, Mercedes.
Sí, además que te digo una cosa, estamos rodeados de unos ambientes súper tóxicos. Entonces, cambiar la mentalidad es súper difícil. Y yo siempre aconsejo que aunque ya hayas leído 70.000 libros de mentalidad o de desarrollo personal, la mente se te vuelve a desprogramar por el entorno tóxico. Entonces, hay que estar escuchando audiolibros, podcasts, como el tuyo, lo que sea, para que la mente no se desprograme. Porque estas programaciones negativas vienen de la infancia, cuando tu madre, sin querer, te dice, eres un inútil porque se te derramó en los cereales, y esto se te queda grabado, y hay que contrarrestar eso, ¿sabes? Está en nuestro inconsciente. Y entonces, tenemos que trabajarnos muchísimo la mentalidad, Felipe.
Eso es lo que tratamos de hacer de manera muy humilde desde Apple Maps, el podcast para todos los amables oyentes que nos escuchan en Latinoamérica y espero también que allá en España. Queremos saber dónde te encontramos en tus redes. Cuéntanos, Mercedes, para que desde Latinoamérica te podamos ubicar.
Pues mira, eso es muy sencillo porque mi página web tiene mi nombre, entonces se llama mercedesvalladares.com. Pero realmente en las dos redes en las que estoy publicando es el link de mi Instagram y mi WhatsApp está por todas partes en mi página y me pueden localizar directamente a mi WhatsApp. Es el 34-666-090-580 y mi correo es igualmente fácil, mi correo electrónico que es contacto@mercedesvalladares.com. Pero también me pueden escribir mensajes directos en Instagram y en LinkedIn y no hay ningún problema que yo recibo a la gente que me escribe con mucho cariño.
Debo dar fe de eso, Mercedes es una mujer muy cercana, muy simpática, como ya han oído, es la misma que conozco ya hace un buen par de años.
Muchísimas gracias, Felipe, de verdad es un honor participar en este podcast.
Mercedes, te quiero agradecer el tiempo y voy a invitar a los amables oyentes que sabemos que este contenido ha resultado muy valioso, que nos den un like, un like, como se escribe en español, nos den un like en la plataforma donde nos estén escuchando, quizás nos están viendo por YouTube, también para quienes no tienen plataforma de podcasting, sigan el perfil de la plataforma porque eso nos ayuda a incrementar el alcance y también lo pueden ayudar de manera orgánica compartiendo el contenido de este podcast a sus conocidos, a sus amigos, a sus colegas de este proyecto ambicioso que ya va en su sexta temporada. Así que los invito y te agradezco a ti, Mercedes, la presencia.
Muchas gracias a ti.
Entonces, amables oyentes, ya tienen todos los secretos para conseguir sus metas durante este año 2023 y seguir yendo a por más.